En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Un saludo de quien les habla, de María de León, a todos los que nos escuchan desde cualquiera de las emisoras de COPE en la región de Murcia o también a través de Internet. Viernes de Dolores, felicidades a quienes hoy celebran su onomástica y felicidades también a cartageneros y aguileños que celebran hoy el día de su patrona. Hace justo una semana, en la solemnidad de San José, se iniciaba el año de la familia convocado por el Papa Francisco con motivo del quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Hoy queremos hablar de este año tan especial con el vicario de Familia y Vida de la Diócesis de Cartagena. Eso será en unos minutos, pero antes les comentamos otras cosas. Este domingo iniciamos la Semana Santa, un camino que comenzaremos en Domingo de Ramos y que nos llevará a los días centrales para el cristianismo, Jueves Santo y el Triduo Pascual. Las medidas establecidas durante esta pandemia impiden que se puedan realizar algunos gestos en la liturgia de esta Semana Santa, como la procesión de las palmas, el lavatorio de los pies o la adoración de la cruz que los fieles tendrán que realizar desde su lugar en el templo. Adaptaciones a la liturgia establecidas por la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos de la Santa Sede. Y ya saben que una de las celebraciones diocesanas en Semana Santa más importante es la Misa Crismal, que en nuestra diócesis se realiza en Martes Santo, la celebración en la que se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos con los que se ungirá a enfermos y catecúmenos, y en la que el presbiterio diocesano renueva sus promesas sacerdotales. Como en esa celebración participan gran parte de los sacerdotes de la diócesis, el obispo de Cartagena les ha invitado a ellos y a todos los fieles a donar sangre. Para ello, el centro de hemodonación de la región de Murcia se desplazará al Palacio Episcopal. Así que animamos a nuestros oyentes a donar sangre siempre. Y si deciden hacerlo el próximo martes, en Martes Santo, podrán donar en el patio del Palacio Episcopal de Murcia de 9 a 2 de la tarde. Y ahora nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia. Hoy nos hablan del miedo en tiempos de pandemia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El miedo es la emoción que ahora mismo más predomina en la población debido a la pandemia del coronavirus. Y es que el miedo, a pesar de ser muy desagradable, es una de las emociones más importantes para la supervivencia. La función evolutiva del miedo es protegernos de posibles amenazas, anticipándonos a los peligros de las situaciones. Sin embargo, puede convertirse en patológico, cuando a la persona le imposibilita para realizar su vida con normalidad, quedando bloqueada o paralizada. Cuando ocurre esto, es necesario buscar ayuda antes de que repercuta en varias áreas de la vida de la persona, como en la familia, el trabajo o la escuela. Es necesario ayuda especializada para superar los miedos y afrontar las situaciones de forma que el miedo no nos paralice.
Este domingo celebramos el inicio de la Semana Santa. Será Domingo de Ramos. Nuestro obispo Monseñor Lorca Planes nos da las claves del Evangelio Dominical.
Los caminos del Señor, nos dice la Sagrada Escritura, que son rectos. Y lo vemos precisamente en esta semana, donde vamos a ver cómo Jesús entra en Jerusalén. Es el justo el que va camino del patíbulo, pero ahí está, dando la cara y cumpliendo la voluntad de Dios. Digamos que es el primer pregón que se nos anuncia siendo protagonista el mismo Jesús. Él es el que nos ha dado un gran pregón y lo vemos entrando en Jerusalén entre palmas y olivos, entre aplausos y aclamaciones, porque la gente estaban absolutamente admirados por él. Por otra parte, la pregunta que nos hacemos también es, ¿cómo es posible que esta gente que aclama al Señor, que grita, que le echan los mantos sobre sus pies, al poco tiempo resulta que estén pidiendo que lo crucifiquen? Están pidiendo su condena. Jesús aprovecha esta circunstancia para una catequesis, y la catequesis que da el Señor en esto es precisamente esta, que hay que saber hacer la voluntad del Padre, y que la voluntad del Padre es esencial para la vida de un creyente. La voluntad del Padre exige fidelidad, y ahí está Jesús. No se mueve en absoluto de la palabra dada al Padre, y se mantiene en ella. Por eso, sería bueno que en esta semana hagamos otra vez otro alto en el camino, distinto, ya especial, porque estamos dentro del misterio de la pasión del Señor.
Tiempo ahora para seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
Nos disponemos a inaugurar los días santos de la pasión, de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, la Semana Santa y el Triduo Pascual. Y por segundo año consecutivo lo hacemos en pandemia. La Conferencia Episcopal Española ha remitido a los obispos algunas indicaciones sobre cómo adaptar las distintas celebraciones y dar algunos criterios para poder celebrar la pandemia en este año en el que, en la mayor parte de los casos y también en el nuestro, las celebraciones se van a hacer con presencia del pueblo. Se trata de hacer unas celebraciones seguras, pero también unas celebraciones dignas. Por eso el documento, como explico en el artículo de nuestra Iglesia de este viernes, insiste en el valor de participar presencialmente en las celebraciones, siempre con todas las debidas medidas de higiene, seguridad y con las adaptaciones del rito que se van a hacer, como puede ser el suprimir o adaptar algunas partes de las celebraciones, como las distintas procesiones que requieren un desplazamiento de los fieles. Todo ello, aunque nos resulte llamativo, pero en función de seguir celebrando lo fundamental y adaptar lo secundario.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta pasada madrugada habría salido a la calle la primera procesión de la Semana Santa española. Lo habría hecho por las calles de Cartagena de la mano de la Cofradía del Socorro. De nuevo, un año más, las imágenes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo no desfilarán por las calles de la región de Murcia. Así que invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a los templos para poder admirarlas. Nuestros pasos nos llevan hoy hasta la Iglesia Privativa de Jesús en la capital murciana. Nos detenemos bajo la imagen de la Dolorosa. Profundizamos en su historia y leyenda de la mano de Fran Juárez.
Era una tarde cerrada y sombría cuando el maestro Francisco encontró la inspiración. Una idea casi maquiavélica y arriesgada que le llevaría a simular el rapto de su sobrino con un propósito magistral: provocar una emoción y un sentimiento en la madre de la criatura lo más cercanos posible a la desolación y al desgarro de la madre de Cristo. La hermana del escultor sufrió el engaño con gran amargura, pues la desaparición del niño fue aderezada con un halo siniestro, exacerbando aún más el dolor. Cuentan que fue en ese instante cuando las manos del célebre salcillo, impregnadas de su inspiración divina, plasmaron el rostro de la Dolorosa que hoy es insignia de su obra. Pero esto no es más que una leyenda, lo real, aquello que hoy percibimos, y así nos lo cuenta el director del Museo Catedralicio, Francisco José Alegría.
Son muchas las obras que representan a la Dolorosa y que se encuentran en los templos murcianos, pero sin lugar a dudas es la Dolorosa del Viernes Santo que en 1756 Salcillo hace para la Cofradía de Jesús, la que se convierte en un icono, es decir, una imagen capaz de atraer profundamente la devoción de los cristianos. Ante todo, quiere incorporar a la Virgen en el itinerario de la procesión del Viernes Santo, que no es otro sino el itinerario de Jesucristo camino de la cruz. Por lo tanto, la imagen de la Virgen está en profunda relación con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en esa procesión, incluso con la imagen de San Juan que le precede.
Una catequesis tangible que habla por sí sola sin necesidad de pronunciar palabra, en el mismo silencio de la Virgen Nazarena, con una policromía que resalta en la imagen el profundo sufrimiento que sólo una madre puede sentir tras la pérdida de su hijo. Probablemente fuera Inés Salcillo la imagen de una de las obras dolorosas más conocidas del genio imaginero. Probablemente fuera esa atroz maniobra la única forma de visualizar con detenimiento y detalle los rasgos y expresiones de tan intenso padecimiento. Probablemente, hoy, al mirar el rostro de Nuestra Señora de los Dolores, custodiando los pasos de nuestro Padre Jesús Nazareno, lleguemos a olvidar la chispa oscura que dio a luz a la Madre que nos muestra el Evangelio vivo camino de la cruz.
consigue expresar en el rostro todo el dolor desgarrado de una madre, ¿no?, que se encamina a ver morir a su hijo, pero a la vez camina, es decir, no para. Es extraordinario el semblante de dolor, y aparte Salcillo, que nos habla siempre con la mirada, ha puesto la mirada de la Virgen en el cielo.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
Hace justo una semana, el pasado viernes, día 19 de marzo, en la solemnidad de San José, patrón de la Iglesia Universal, comenzaba un año especial para todas las familias. Una decisión del Papa Francisco, cuando se cumple el quinto aniversario de su exhortación apostólica, Amoris Laetitia, en este año tan especial en el que celebramos también el año de San José, y queremos hablar de la familia, que es el núcleo de nuestra vida, es esa pequeña iglesia doméstica en la que nacemos generalmente a la fe, y por eso tenemos con nosotros a nuestro vicario de familia y vida, Ángel Molina, que ya le ponen ustedes voz, viene muchas veces a hablar con nosotros, pero es quien pone voz a las píldoras también del CAIF. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, María, gracias por invitarme.
Estamos en un año, en un tiempo muy complicado, Ángel. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de miedo. Desde el CAIF, muchas veces, desde el Centro de Atención Integral a la Familia, en esas píldoras, estamos acompañando un poquito también el dolor y el sufrimiento de la gente, dando esperanza. Un centro que está abierto a todas las familias, y estamos hablando mucho de miedo, de dolor, de incertidumbre. Pero la Iglesia sigue dando respuesta, ha dado respuesta durante este año, y en este tiempo tan convulso, en todos los sentidos, el Papa nos invita a un año de alegría, a un año para celebrar una de las cosas más importantes que tenemos, la familia. En concreto, ¿a qué nos invita el Papa en este año de la familia?
Efectivamente, en el tiempo que estamos viviendo de dificultades, lo acabas de decir tú muy bien, la Iglesia propone la esperanza. La esperanza, que es una virtud que viene del cielo, porque no está basada en posibilidades humanas, no está basada en estadísticas ni en optimismos. Está basada en que Dios va a favor del hombre, que el camino de la Iglesia es el hombre, como decía San Juan Pablo II. Y el Papa Francisco lo recoge perfectamente, y en esta exhortación apostólica Amoris Laetitia nos invita precisamente a ayudar a la familia, a poner a la familia al centro, para que se vea en medio de todo este lío que existe el amor, que es posible la esperanza, que es posible el sentido, que es posible el don sincero de sí mismo. Esto es la alegría y es la belleza del amor que la Iglesia propone, como siempre, y en estos tiempos difíciles pero apasionantes a la vez, en un cambio epocal, viviendo todo muy acelerado con la pandemia, con las dificultades que vivimos, pero estas dificultades pueden ser algo que nos aplaste o pueden ser una posibilidad, una oportunidad de descubrir lo nuevo, de descubrir, de redescubrir la belleza, la alegría, la esperanza. Y es como siempre, la cruz puede ser la piedra que nos aplasta o puede ser la roca sobre la que construimos nuestra vida y la oportunidad de que aparezca el amor.
Roca, importante, ¿no? Construir esa casa, esa familia sobre roca, no sobre arena, que la arena se la lleva el viento muy fácilmente. Un tiempo convulso, un año complicado, quizá para hacer celebraciones diocesanas, para hacer actividades, pero no sé si la Vicaría de Familia y Vida ya está organizando algo o trabajando en cómo va a vertebrar este año especial de la familia.
Pues sí, mira, estamos trabajando a nivel de la Conferencia Episcopal. Se ha creado un grupo de trabajo en el que estamos también nosotros, con algún matrimonio que ayuda más directamente en la Vicaría. Y entonces Roma, la Santa Sede, ha sacado una página web nueva donde van a proponer un vídeo cada mes, donde hay recursos, donde hay... Luego también nosotros vamos a inaugurar una página web en la Vicaría. Estamos trabajando en ello con mucha ilusión, porque hay muchísimos recursos. Entonces, a la hora de decir, oye, yo quiero saber sobre el matrimonio, qué hay que me pueda ayudar en una crisis, o qué hay que me pueda ayudar en la educación de mis hijos, o qué ha dicho la Iglesia sobre un tema concreto, sobre eutanasia, sobre la vida, sobre bioética, que pueda ir a la página web de la Vicaría y encontrar los recursos directamente, recursos a nivel documental o a nivel de asociaciones, de grupos, de actividades, de lo que sea, ¿no? Pues esto, ya te digo, a nivel del Vaticano hay una página web, nosotros vamos a inaugurar la nuestra, y a nivel de conferencia episcopal, entre las delegaciones de familia y vida de las distintas diócesis, también se está creando una web de recursos para compartir, porque estamos viendo que hay ideas, o sea, hay mucha gente trabajando por la familia. A veces pensamos que las iniciativas son pequeñas y que no tienen importancia, y sin embargo, todo es importante, porque todo crea opinión, y todo lo que sea ayudar, aunque sea a una familia o a una persona. Yo siempre recuerdo la lista de Schindler, cuando al final dice, el que salva a una persona ha salvado el mundo. Entonces, no hay iniciativas pequeñas. Compartir lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, lo que estamos descubriendo, y trabajar en comunión. O sea, lo que cada uno hace no es mío, no es nuestro. Son dones de Dios para todos, ¿no? Entonces, a veces intentamos inventar lo que ya está inventado. Entonces, si está inventado, pues podemos aprovechar y podemos compartir, ¿no? En ese sentido. Luego también estamos promoviendo la formación en antropología, con un curso que se está haciendo de antropología online, viendo las posibilidades que ofrece el online con todo este lío de la pandemia. Y luego también queremos retomar los retiros presenciales de matrimonios, de jóvenes, de novios. Queremos que todos los que tengan iniciativas también nos comuniquen para poner en la web, para compartir, como te decía. En fin, que ahora mismo las celebraciones masivas no son posibles, pero eso no quiere decir que no se puedan ir haciendo cosas y que todos estamos invitados en el mismo sentido, porque la familia nos atañe a todos.
Iremos dando cuenta de todas esas actividades, de esas páginas web en nuestros programas en COPE. Entiendo que también este año es de obligada lectura la exhortación apostólica del Papa.
Por supuesto, L'Amoris Laetitia, también hay algunos comentarios hechos que iremos publicando, que iremos viendo. También pensamos organizar charlas, conferencias sobre L'Amoris Laetitia, los capítulos, invitando a leerla, a comentarla y sobre todo a ponerla en práctica, porque todo esto es para la vida, no es solo para saber cosas, ¿no? En ese sentido, el Dicasterio para la Familia de Roma hace las 12 propuestas y sugerencias para la pastoral familiar a la luz de L'Amoris Laetitia, que está en esa página, ¿no? Por ejemplo, reforzar la preparación al matrimonio, potenciar el acompañamiento de los matrimonios, que se está haciendo. O sea, hay realidades eclesiales, tipo Movimiento Familiar Cristiano, Equipos de Nuestra Señora, Familias Invencibles, ahora ha empezado el proyecto Amor Conyugal, los cursillos de cristiandad, que no es propiamente familiarista, o las comunidades neocatecumenales, o los carismáticos, que tampoco son propiamente familiaristas, pero donde se da un acompañamiento real, ¿no? Organizar encuentros para la educación de los hijos, estamos en una crisis educativa, es muy importante. Promover encuentros de reflexión, intercambio sobre la belleza de la vida familiar y sobre sus dificultades. Todo esto son las propuestas que hacen del Vaticano, de la Santa Sede. Intensificar el acompañamiento a parejas en crisis, insertar a los matrimonios en las parroquias, potenciar la pastoral familiar, promover la vocación misionera, desarrollar pastoral de las personas mayores, que ahora mismo están sufriendo muchísimo, yo lo veo a nivel de la parroquia. El no salir muchas veces por miedo, los propios hijos por defenderlos, que quiero decir, son decisiones ponderadas, pero que están haciendo sufrir mucho, ¿no? La pastoral juvenil, muy importante, la pastoral juvenil, dice la Santa Sede, incidir en temas como la familia, el matrimonio, la castidad, la apertura a la vida, la pobreza, el respeto por la creación, todas estas cosas, ¿no? Y promover, como no, la preparación del 10º Encuentro Mundial de las Familias al año que viene en Roma, en junio. A ver si se ha pasado un poco todo esto, podemos movernos y podemos organizar una peregrinación a Roma de las familias de la diócesis, con matrimonios, niños, en fin, que tenemos muchísima ilusión y pensamos que sea posible, ¿no?
Esperemos que sí. Nada es casualidad y este año de las familias coincide con el año de San José, en el que el Papa, pues a través de la figura del santo patrón de la Iglesia, del custodio de la Sagrada Familia, revaloriza también un poco la figura del padre.
Claro, la figura del padre, que el Papa dice que un poco ausente en algunas familias, ¿no? Porque el padre ha estado siempre más, últimamente, ¿no? Culturalmente, más fuera, quizás. Hay aspectos como la ternura que se ha aplicado siempre a la mujer, ¿no? Y la figura del padre tiene un aspecto de ternura que el Papa resalta, ¿no? Yo te digo una cosa, a todos los padres, esposos y a muchos jóvenes que en estos días vienen a confesar por Cuaresma, les invito a leer esta carta del Papa, la Patris Corde con corazón de padre, donde el Papa habla de José como el padre amado por la Iglesia, en el padre en la ternura, el padre en la obediencia, donde Jesús aprende a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, el padre en la acogida. José acoge al hijo que no es suyo, la acogida de Cristo, la acogida del otro. Esto es muy importante. Luego, el padre de la valentía creativa. Hace falta ser valiente, no temerarios. Ya decía Aristóteles el término entre la cobardía y la temeridad, pero sí la valentía y la parresía dentro de la humildad, ¿no? De la verdad. Luego habla del padre trabajador, el aspecto del trabajo, con toda la crisis económica que estamos viviendo y tal, el trabajo, cómo completar la creación, cómo, en fin. Y luego el padre en la sombra, muy importante. José no es protagonista, no busca protagonismo. Y sin embargo, es imprescindible en la familia de Nazaret, porque va a ayudar al niño a ser hombre y a ser libre. Quiere decir, no va a pegar al niño a sí mismo, sino que lo va a ayudar a obedecer, a sufrir. Es muy importante enseñar a los niños a sufrir para que sean capaces de amar y puedan ser felices. Lo va a enseñar a hacer la voluntad de Dios, teniendo la plena conciencia de que el niño no es suyo. Esto para los padres es fundamental también. Es una carta muy bonita y es un año estupendo. Yo siempre recuerdo Santa Teresa de Ávila, la nuestra, que decía: nunca había pedido nada a San José que le fuera negado. Muy importante la figura de San José, también para los sacerdotes, porque nos toca hacer de padres de una realidad que no hemos engendrado nosotros. La Iglesia es fecundada por el Espíritu Santo. Y el hijo que está en la Iglesia, en las parroquias, los fieles, las realidades eclesiales, no son nuestras, no son fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra semilla, son fruto de una semilla divina que a nosotros nos toca cuidar en cuerpo y alma.
Pues durante todo este año iremos hablando de la figura de San José y de las familias. Vamos a invitar de nuevo a todos los movimientos familiaristas que ya han pasado por el Espejo de COPE, pero los vamos a invitar de nuevo para hablar de ellos y de esa oferta que también dan a todas las familias de nuestra diócesis. Hablaremos también de nuevo con nuestro vicario de Familia y Vida conforme se vayan pues vertebrando todas esas actividades y celebraciones y estén en marcha esas páginas web. Y hablaremos, por supuesto, también de nuestro santo patrón, del custodio de la Sagrada Familia, de San José, porque tenemos mucho, mucho, mucho que hablar de él. Pues Ángel Molina, muchísimas gracias. Se nos pasa siempre volado el tiempo aquí en el Espejo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a ti, María. ¡Viva San José!
Que viva siempre. Y ahora, cine con nuestro experto, Juan Carlos García Domene.
Hoy he conocido un alma. ¿Cómo conseguir hablar con ella? Escucharla.
La película de hoy es francesa. Ya saben, mi predilección. El milagro de Marie Hertin. Eurtin, escrito, se puede leer literalmente. Seguramente en el siglo XIX se anticipó el siglo XX con grandes genios. Aquella educadora que hizo de Marie Hertin una sorda, muda y ciega, alguien capaz de comunicarse. Me recuerda mucho aquel episodio de Jesús en el Evangelio. Todo el que ayuda con la educación, todo el que ayuda con la sanidad, todo el que ayuda con el trabajo social, está prolongando el ministerio de Jesús.
Agotamos aquí el tiempo del Espejo. Les recordamos que si quieren donar sangre podrán hacerlo el próximo martes Santo, en el patio del Palacio Episcopal de 9 a 2 de la tarde. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con nosotros con la información diocesana en Iglesia Noticia aquí en COPE Murcia a las 9 y 45 de la mañana. Disfruten del fin de semana.